Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de enero de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es Petróleo en México, principales logros de 2019, los retos del 2020. Para ello contamos, como siempre, con la valiosa presencia del maestro Fabio Eraso Barboso Acano y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Bienvenidos, feliz y próspero año nuevo para ustedes y para toda nuestra amable audiencia.
Claro que sí.
Sean bienvenidos.
Muchas gracias como siempre y felicidades para todos.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos nosotros con el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados. Fabio Barboza Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Es autor de un capítulo en el libro coordinado por el doctor Ramón Martínez Escamilla, México 2016-2017, Efectos de las Reformas Económicas en la Dinámica y en la Política Económica, editado por nuestro instituto en 2019. Otra de sus publicaciones es Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. Y bueno, el maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía en la Universidad Pierre Mendès France de Grenoble y el doctorado en Economía del Petróleo en la Universidad de París III. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor en la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del DF, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en Política Energética del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. En Petróleos Mexicanos se desempeñó como consejero profesional del Consejo de Administración y tuvo, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los Comités de Estrategia e Inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica y Pemex Gas y Petroquímica Básica. Bueno, el nuevo gobierno ha estado acosado por permanentes ataques de los grandes medios que sistemáticamente lo cuestionan y le regatean cualquier mérito. Pero está a la vista que en la rama petrolera ha conseguido, en el curso del año transcurrido, tres grandes logros: reflotar a la industria petrolera de México, rehabilitar a la gran empresa estatal anulando los pronósticos de aquellos que ya habían redactado su epitafio, y no menos importante, detener la caída de más de 15 años que sufría la extracción aceitera y estabilizar su producción. Aunque en este último aspecto hay dudas sobre el lapso en que podría sostenerse, todo ello nos permite comenzar con la noticia difundida al finalizar el año pasado acerca del descubrimiento del primer yacimiento gigante en el actual sexenio, el campo Quesqui, con 500 millones de barriles de petróleo crudo, según el boletín oficial. No omitiremos que la información fue recibida con algunos desacuerdos. En relación al campo Quesqui, ¿hay alguna contradicción en calificarlo como gigante con apoyo solamente en cifras de reservas 3P, es decir, posibles?
Bueno, sí, creo que ha sido un anuncio muy optimista, quizá demasiado optimista, uh-huh. y en cierta forma creo que se ha incurrido en algo que no me parece muy correcto, que es exponer con gran elocuencia el potencial, pero sin aclarar cuáles son las limitaciones o la naturaleza precisa del anuncio que se hace. Es un poco lo que se hizo al final del sexenio de Peña Nieto, ¿no? Recordemos que yo lo llamé una especie de publicidad oficial tardía para tratar de rescatar la reforma energética, cuando se hablaba de que llegarían 200 mil millones de dólares de inversión. Ya en letra muy chiquita decían, bueno, si la geología lo permite y haga demasiados condicionantes, ¿no? Esto ocurre lo mismo. Si leemos a detalle el boletín que emitió Pemex, es un boletín correcto, es decir, dice son 500 millones de barriles de reservas 3P. Ahora, claramente yo quiero suponer que quien hizo ese boletín sabe que muy pocos mexicanos tienen claro que las reservas 3P tienen 10% de posibilidades de volverse producción. Es decir, sí, ese es el potencial, pero es un potencial que difícilmente, es decir, tiene el 90% de probabilidades de no cumplirse. Más bien, de hecho, aún faltan, seguramente Fabio nos detallará más, los trabajos que se harían falta para delimitar y para establecer cuál es el potencial más preciso una vez que esas reservas 3P se desarrollen a 2P y a reservas 1P que son probadas. Para recordarle a nuestro auditorio, las reservas probadas tienen un 90% de probabilidades de convertirse en producción, las reservas probables de 2P 50-30% y las 3P tienen 10%. Y quizá valga la pena, ya que iniciamos el año, traer a colación, para en beneficio de nuestro auditorio que apenas se acerca a estos temas desde la parte técnica, que las reservas, contra lo que mucha gente pudiera llegar a pensar, no son una cantidad física únicamente, es una cantidad multidimensional. Las reservas reflejan el volumen de petróleo que es rentable extraer hoy, con los precios de hoy y con la tecnología de hoy. Cuando los precios son muy elevados, como en 2012, por ejemplo, sí, que rebasaron los 120, 140 dólares el barril, Venezuela se convierte en el país con mayores reservas del mundo, porque su crudo ultrapesado del delta del Orinoco se vuelve rentable. Cuando los precios cayeron en 2015 a 20 dólares más o menos, el país con más reservas es Arabia, porque a esos precios todavía son rentables las reservas que tiene Arabia Saudita, mientras que las venezolanas ya no lo son. O sea, es una cantidad que varía con el tiempo. Okay. De manera que sí, me parece que es importante, por supuesto que es un gran descubrimiento, por supuesto que hay un buen potencial significativo, pero sí es un tanto excesivo afirmar lapidariamente que son 500 millones de barriles, cuando aún faltan pozos delimitadores que vayan delimitando justamente este potencial de manera más acuciosa, ¿no?
Es decir, debidamente delimitado, como exactamente dices. Sí, ¿quieres decir algo?
Claro que sí.
Al respecto, por favor.
Claro que sí.
por favor.
Nosotros los profesores, sí, desde Fabio, las aulas, intentamos transmitir a nuestros estudiantes que esta etapa de la historia de la industria petrolera es una etapa cuya característica más importante es la declinación de los recursos. No estamos ya en la época de los grandes descubrimientos y del crecimiento. Estamos en un periodo en donde, en primer lugar, los ingenieros petroleros, pero también los estudiantes de otras disciplinas, y yo diría, el pueblo debe de ser educado, debe de conocer, tiene derecho a conocer que entramos a un periodo de dificultades en la industria petrolera, en donde hace ya décadas que en nuestro país no se descubre un gigante. Se ha anunciado como gigante, pero cuando la práctica de su explotación comienza, encontramos que no se reúnen los requisitos que exige esa definición. Un campo gigante es aquel que tiene 500 millones de barriles de reserva probada, de aceite. Es decir, que puede ser, como dijo Fluvio hace un momento, que puede ser extraído hoy. Algunos que fueron anunciados como gigantes, el propio Ayatzil, sí, por ejemplo, Ayatzil, en los hechos, no es un campo gigante. Sigil, que subyace en una estructura debajo de Cantarell, tampoco resultó un gigante. En el especialmente se desplegó una política irresponsable, irrespetuosa de la opinión pública, sí, con el presidente Fox. En el caso de Vicente Fox, habría que realizar una revisión campo por campo, y mostrar que algunos de sus llamados descubrimientos realmente fueron un fraude. No fueron tales. Y sin embargo, él disfrutó de una etapa de altos precios que le permitieron inversiones cuantiosas. El caso concreto, porque cuando se señalan ese tipo de cosas hay que dar nombres, apellidos y lugares, es Lancahuasa. En el área de Lancahuasa se descubrió un yacimiento en donde se invirtió muchísimo para se probaron todos los estratos posibles, y finalmente no es tan antiguo el descubrimiento, y en este momento está parado, no está produciendo, o está pasando periodos de producción intermitente, etcétera. Entonces,
¿por qué esa circunstancia?
Porque finalmente, tratándose de una área enorme, grande, solamente se perforó y se explotó una formación productora de gas. El descubrimiento se hizo tal vez en 2001, 2002, muy tempranamente inició producción, pero recordemos que para 2004 se inició la revolución del shale oil, shale gas, revolución llamada así por los estadounidenses, que de todas maneras tuvo un impacto importantísimo, desplomando los precios, desplomó los precios y colocó al gas natural el problema del gas natural fue que se inició una sobreoferta del gas natural, los precios llegaron a estar en un momento a $13 el millar de pies cúbicos, se desplomó a menos de $3 en este momento, creo que ha de estar en $2.50, etcétera, etcétera. Inmediatamente se suspendieron actividades en busca de gas natural porque dejaron de ser rentables. Esta es otra razón. El ingeniero Garaycochea innumerables veces en este momento dijo, no es negocio producir en esta área de Lancahuasa. Esta es la razón de por qué
La intermitencia
los altos costos, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, ¿qué tipos de datos se requieren para reforzar la clasificación de que sea un yacimiento gigante?
Los acaba de señalar Fluvio. En primerísimo lugar, los pozos delimitadores, que nos permita conocer la extensión geográfica de la formación.
O sea, que esté bien medida y cuantificada.
Desde luego, el espesor de los estratos, los volúmenes de producción, entre otros.
Sí, porque eso permite tener una aproximación a la morfología del yacimiento, es decir, a partir de ahí se pueden establecer cuál es la mejor, dónde perforar para aprovechar al máximo las diferenciales de presión, que es como se hace la recuperación primaria, ¿no? Que es el principio físico que detrás de la recuperación primaria, y hacer una explotación óptima del volumen in situ, ¿no? Todos esos estudios faltan.
Bueno, ya no hay duda de que los volúmenes de extracción petrolera se elevarán en los próximos años, ¿no es cierto? Pero persisten incertidumbres.
Así es.
Sobre la sostenibilidad de los aumentos, ¿no?
Sí, puede
aumentar, pero no se sabe cuánto, ¿no?
Sí, aquí hay un punto que es relevante. Digamos, en el corto plazo, y más o menos se empieza a ver, habrá una estabilización y un ligero repunte. ¿Por qué? En primer lugar, por una mala razón, porque Cantarell ya declinó lo que tenía que declinar, ya anda menos de 100 mil barriles, se irá reduciéndose, pero pues ya lejos de aquellos, sobre todo del pico histórico de 2.2 millones. Es decir, la reducción en Cantarell ya no será tan sensible, pues porque ya está produciendo poco. Entonces esa componente, va a reducirse por el lado negativo. Por otra parte, hoy Petróleos Mexicanos, y yo aquí hemos celebrado como una buena noticia también, empieza a tener una mayor disponibilidad presupuestal para realizar trabajos de perforación en las zonas donde ya había reservas probadas, pero que por las limitaciones presupuestales no se habían podido desarrollar. Entonces, en el corto plazo hay este incremento, aunado a una menor declinación de Cantarell, nos permite augurar una estabilización y un ligero repunte. La duda, la incertidumbre viene hacia el final del sexenio. ¿Por qué? Porque los números que se están dando, sobre todo a partir de 2022, son números basados en el potencial de yacimientos 3P, los que acabamos de decir que tienen 10% de posibilidades. Sin embargo, en las proyecciones pareciera que tienen 90%, porque se traslada, e incluso hay una apuesta que no es que sea mala, sino que también requiere de cierta hasta suerte, ¿no? Es decir, al incrementar los trabajos de exploración, se incrementa la probabilidad de encontrar nuevos yacimientos, pero no se garantiza, eso no ocurre. Y generalmente toma un espacio, un lapso significativo de tiempo de inversión sostenida en exploración para que esto se refleje primero en un incremento significativo de la tasa de restitución de reservas y después en un incremento significativo de volumen, ¿no? Recordemos, cuando se hizo un esfuerzo sostenido de inversión en exploración entre 2003 y 2012, Pemex pasó de tener una tasa de restitución de 24% a 100%. Es decir, por cada barril que se producía en 2011 ya y 2012, se encontraba otro. Entonces, ahorita andamos en una tasa de 35 más o menos. Quiere decir que por cada 3 barriles que se producen, apenas se descubre uno nuevo. Entonces, en el largo plazo hay estas incertidumbres asociadas al potencial de estos yacimientos que hoy están clasificados como reservas 3P y a la posibilidad de encontrar nuevos yacimientos cuya producción ya lo que se encuentre el año que entra entrará a producir el próximo sexenio, o sea, ya no en este. Entonces, ya es muy difícil porque ya no hay, como bien señala Fabio, en nuestro país, salvo que de verdad la Virgen de Guadalupe y el Santo Padre Marx juntos nos tuvieran una agradable sorpresa, difícilmente vamos a encontrar un yacimiento gigante. Puede haberlo, pero es muy difícil, y entonces es muy complicado llegar a los números que se han anunciado, 2.6 millones, porque eso es una suma neta, una suma algebraica, es decir, requeriríamos prácticamente producir 1.200.000 barriles nuevos adicionales para compensar los que, como quiera, van a decaer tanto de Cantarell como de otros yacimientos que ya entran en su fase de madurez, ¿no? Por eso es que sí creo que 2020, 2021, 22 acaso, los números de producción de Pemex se puedan acercar a las metas fijadas o establecidas en el plan de negocios, pero, siendo sinceros, difícilmente más adelante los números se acercarán.
Oye, tal vez el factor más importante es el inicio de una considerable caída en 2019 del principal complejo Cusap-Maloob, lo que estaba diciendo Fabio, ¿no? ¿Cuáles son las cifras de la declinación en estos campos? ¿Los tienen ustedes?
Sí, desde luego. Uh-huh. Sí, el asunto es de que en este momento va incrementándose una preocupación por el agotamiento de los recursos naturales, todo tipo de recursos naturales.
Sí.
No estamos en la etapa de crecimiento, de expansión que permita derroches. Igual como existe una preocupación por el agua, también existe una preocupación por otros recursos, entre ellos el petróleo. El dato más importante desde mi punto de vista en relación a la exploración y producción petrolera en nuestro país es que se inició la declinación del gran complejo Cusap-Maloob. Uh-huh. Este es un complejo que vino a sustituir a Cantarell. Estamos produciendo en este momento, estamos extrayendo, produciendo no es correcto, estamos extrayendo del subsuelo mexicano aproximadamente 1.700.000 barriles diariamente. La mitad de ellos solo de este complejo. Ahí, de allí su importancia.
Sí, muy importante.
Bien, es como si tuviera yo un empleo o dos empleos, pero de uno de ellos obtengo la mitad de mis ingresos. Y otra serie de campos producen, pero su contribución es bastante menor.
Eso es.
¿Qué pasa con Cusap-Maloob? Está integrado por 3 yacimientos. Los 3 en este momento han iniciado su caída. El más importante de ellos, se llama Maloob, estaba produciendo en el momento que comenzó este gobierno un poquito arriba de 400.000 barriles diarios. En este momento está produciendo 380 aproximadamente. Saab estaba produciendo 298.000, en este momento está en 270.000. Uh-huh. Y Q estaba produciendo 80.000, en este momento está poco arriba de los 70,000. Entonces, solo este complejo, en el curso de 2019, ha perdido aproximadamente el 8%. Es un volumen considerable.
Sí.
Tengo la impresión de que hemos sido poco capaces de explicar la importancia de esta declinación de los campos maduros y su efecto en las finanzas públicas, el hoyo fiscal que deja, los problemas del financiamiento del gasto público, que ya se está conociendo, viendo sus impactos en numerosos sectores. De ahí, pues, que consideramos que esta es la etapa de iniciar a fondo procesos de uso eficiente y ahorro de energía, y de combatir el problema no tanto desde el lado de la oferta, en donde consideramos que es poco lo que se puede lograr, sino desde el lado de la demanda. Es urgente iniciar la construcción de vías férreas. Estamos comenzando esta mañana hablando del aislamiento que existe en algunas regiones de nuestro país, del problema de mercados de mercados regionales, del mercado de la naranja en el norte de Veracruz, de Puebla, etcétera, donde se produce maíz, frijol, etcétera, etcétera, que corren el riesgo de quedar aislados, de tal manera que es necesario también elaborar políticas que establezcan prioridad a la refinación del diésel marino para la pesca, del diésel para tractores, del diésel para vehículos pesados, etcétera. Estos serían los asuntos que están en la mesa de discusión como retos importantes para el nuevo periodo en el que nos encontramos en la industria petrolera de nuestro país.
Y habida cuenta de esa declinación de la que estamos hablando, que es, bueno, muy significativa. Muy bien, estamos en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad, hablando, conversando con dos especialistas acerca de el petróleo en México, principales logros de 2019 y los retos de 2020. Tanto el maestro Fabio Barbosa como el doctor Fluvio Ruiz están a cargo de esta conversación. Regresaremos. Vamos a hacer un breve corte musical y aquí estaremos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, ya ha señalado muy acertadamente Fabio, bueno, cuáles son los impactos en las finanzas públicas, particularmente por esta madurez, digamos, de nuestra vieja dotación geológica. Bueno, esto se combina con la crisis del mercado mundial por sobreoferta en caída y caída de precios, ¿no es así? Entonces, ¿sí? ¿Te querías decir algo?
No, desde luego. Uh-huh. Tenemos este panorama internacional complicado, en donde probablemente la disminución de la tasa de crecimiento de los países que han actuado como motores del crecimiento internacional, como China, ha caído. Ya no estamos con cifras de dos dígitos, sino que hay una atenuación importante. Sí. Y esta caída del crecimiento económico mundial internacional se está prolongando y se está profundizando, lo que observamos es que ni esfuerzos como estas complicaciones y estos acontecimientos tan extraños que se están produciendo en el Medio Oriente, ¿verdad? Auguran repunte de precios.
Sí, aquí no olvidemos, siempre hay en los precios, siempre hay tres componentes, digamos, hay una componente que podríamos llamar de largo plazo, de fondo, que tiene que ver con el costo del barril, del último barril que se necesita para satisfacer la demanda. Tenemos situaciones coyunturales que tienen que ver sobre todo con los ritmos de crecimiento de las de las economías. Si se llegara a un acuerdo Estados Unidos-China, pudiera en ese sentido consolidarse una cierta dinámica económica que al menos ayudara a contener los precios, y cuestiones estrictamente coyunturales como las que estamos viviendo en estos días de las agresiones mutuas entre Irán y Estados Unidos, ¿no? Eso simplemente introduce un factor de incertidumbre por lo que pudiera pasar si el conflicto se llegara a agudizar, a escalar y se volviera. Entonces sí tendríamos una temporada mayor por el riesgo que corren las instalaciones petroleras en Irán, en Irak, en general en todo el Oriente Medio.
Efectivamente. ¿No?
Esa parte sí podría generar una situación en la que primaran precios altos quizás este año, pero eso aún no lo podemos ver. Aparentemente, al momento en el que platicamos, pareciera que hay una tendencia más a no escalar este conflicto, sino atenuarlo. Entonces, eso habría quedado como una cuestión de algunos días, tal y como ocurrió cuando el ataque a Arabia Saudita, ¿no? Que durante unos días fue un incremento por la incertidumbre que generó, pero eso es estrictamente coyuntural. Entonces, siempre hay esta conjunción de elementos que van dando como resultado un cierto nivel de precios del crudo. Yo me inclino a pensar que tendremos un año más o menos estable, quitando, insisto, los eventos de estos días.
Ojalá que sí. Mira, yo tengo, no sé, es una opinión que me parece muy, no sé, muy, muy raro, y no el que de pronto aparece un conflicto de gran magnitud en la que las grandes potencias se enfrentan, y esto ya es un mal augurio.
Claro.
Un mal augurio como guerra, pero un buen augurio desde el punto de vista de la producción armamentista. Esto siempre ha sido un factor, digamos, de combate al ciclo económico, o sea, a la recesión que se está viviendo realmente a nivel mundial. Entonces, me da mala espina, ojalá me equivoque, pero esta es una observación de tipo keynesiano, no sé si recuerdan ustedes, en donde decía, bueno, una forma de combatir la caída es el armamentismo. Y esto ha hecho Estados Unidos cada vez que hay una declinación en general de su economía, pero también que esta se, de alguna manera, se está generalizando en el mundo. Entonces, no me gusta. Ojalá tú tengas razón y sea temporal, sea coyuntural, porque Es muy peligroso.
No, por supuesto.
No, no, la magnitud que tendría una siguiente guerra no quiero ni saber. Pero, sí, no, bueno.
Simplemente yo recordaría lo que decía Einstein, ¿no? Que si llegara a darse una tercera guerra mundial, que sería nuclear, pues la cuarta guerra mundial sería pedradas, ¿no? Para no entender el retroceso que se implicaría en términos civilizatorios.
Sí, qué horror, ¿no? No, realmente deseamos sinceramente que esto sea coyuntural.
Como sí, a lo mejor expreso más mis deseos que algún análisis, pero bueno,
sí, yo,
como
a mí,
estamos
yo
aún cerca del Día de Reyes, se vale pedir.
Mira, recordando la teoría, dice uno, ah, caray, con esto, ¿verdad? Ya está otra vez ese peligro inminente de guerra.
Claro, porque además no hay un dato que es contundente. Estados Unidos no era la primera potencia antes de la Segunda Guerra Mundial, era Gran Bretaña. Estados Unidos era la sexta economía del mundo. Uh-huh. Y tras la guerra terminó siendo la primera. Y se consolidó con la Guerra Fría, que implicó, por supuesto, esta carrera armamentista, de la que seguramente nuestros escuchas menores de 20 años no han tenido mucha noticia, pero tiene incluso muy ligada a la carrera espacial, ahora que se cumplieron 50 años de la llegada del hombre a la Luna.
Todo eso, digo, ahí, bueno, ojalá tú tengas razón. Bueno, me gustaría mucho que
tuvieras. Que mis deseos se hagan realidad,
que sea un deseo de Año Nuevo.
Así es.
Bueno, esto de alguna manera dificulta también el despliegue de exploración petrolera en México, ¿no? Digo, este escenario tiene también a los inversionistas un poco en stand-by, ¿no? Sí, pero quién sabe, ¿no?
Sí, yo creo que sería bueno que se fijaran ciertas reglas más o menos, o sea, claras, porque al final del día las operadoras petroleras, pues actúan en muchos países del mundo, lo cual quiere decir que se enfrentan a muchos arreglos institucionales.
Ajá.
O sea, no es lo mismo trabajar en México, que en Noruega, que en Angola.
Así
¿no?
es.
Y, o sea, el problema no es tanto la orientación de esos arreglos, sino la incertidumbre asociada con los mismos. ¿A qué voy? A que claramente, y creo que lo comentamos en el último programa el año pasado, hay un desfase entre el diseño institucional, el marco jurídico, heredados de la administración anterior, ¿no? que estaban asociados con la reforma energética, la cual incluso también en este programa, me invitas gentilmente, también yo aquí he sostenido que la implementación de la reforma al final de la administración de Peña Nieto fue otra reforma en sí, fue una reforma que terminó dando instrumentos que fueron mucho más agresivos contra Pemex que lo que están en las que lo que fueron las reformas constitucionales y el marco jurídico. Entonces,
estoy de acuerdo, sí.
Hoy hay una nueva orientación claramente de la política petrolera, pero esta no se refleja aún en modificaciones a la estructura legal heredada de la administración anterior, y eso genera una gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque entonces los inversores no saben qué parte de ese andamiaje se va a atacar. El ejemplo que yo pondría es la resolución de la CRE del año pasado, finales de diciembre del año pasado, que anuló una resolución de 2018, ¿no? Claramente esta resolución es coherente con la actual política petrolera y energética en general. Y no olvidemos que la propia ley de órganos reguladores coordinados del sector energético establece que la orientación de las resoluciones de los órganos CRE-CNH deben ir en coherencia con la política pública. No podría ser de otra manera.
Claro.
¿No? Pero al dejarse casuísticamente la aplicación de este principio, hay mucha incertidumbre. En diciembre se terminó, yo estoy de acuerdo totalmente con ello, la regulación asimétrica que hacía que Petróleos Mexicanos no pudiera reaccionar como cualquier empresa. De hecho, es divertido escuchar a los empresarios decir, nosotros sí podemos actuar como empresarios, pero Pemex no, porque han estado acostumbrados a que Pemex ha ido atado de manos, ¿no? Recordemos que que es el caso para hacer referencia a la resolución de diciembre, que hasta 2017 Pemex nunca pudo integrar en el precio final al consumidor sus costos de logística. Incluso en la época del IEPS negativo, lo que se le compensaba a Pemex era el diferencial de precios, pero no el costo de logística. Cuando Pemex importaba 10 en Texas, por dar un número, y vendía a 8 en México, vía el IEPS negativo se le regresaban esos 2 pesos, pero no el costo de traer de Texas a Ciudad Universitaria la gasolina, ¿no? Es porque la gasolina de la Ciudad de México toda es importada, entonces por las normas de calidad. Entonces, eso debió haber entrado en vigor en 2015, no entró. Entonces, y Pemex estuvo siempre atado de manos. Okay. Este acuerdo lo que hace es poner realmente en igualdad de condiciones a Pemex frente a sus competidores, lo cual es, insisto, perfectamente correcto. Sin embargo, pues no se anunció en ningún lado, se hizo, yo diría, lástima, sin argumentación por parte de la CRE, simplemente se votó. Incluso uno de los comisionados votó una cosa en 2018 y su contrario en 2019. Entonces, me parece que lo que debería hacerse es ya una revisión de ese andamiaje desde la perspectiva de la actual administración y poner ahí sí las reglas de juego claras para los años que restan.
Una transformación.
Una transformación. Y entonces,
de la ley.
De la ley. Leyes. Y entonces tú ya sabes que no vas a tener a Pemex en una situación de asimetría. Porque hoy incluso la redacción de la ley de hidrocarburos es muy ambigua con Pemex. Entonces creo que valdría la pena este año hacer esa revisión, establecer las nuevas reglas ya con toda certeza, porque hay la mayoría legislativa, ni siquiera se necesitan cambios constitucionales. La verdad es que los cambios que se hicieron en la medida en que, por ejemplo, no hace obligatorias las licitaciones, no son legales, no son obligatorias, permiten una gran variedad de marcos jurídicos, de legislaciones secundarias y por ende de políticas públicas, pero sí le quitaría incertidumbre a la inversión, me parece, aunque no les guste a los empresarios, ¿eh? No tienen que ser reformas, es más, yo no esperaría que fueran, me sentiría traicionado en mi voto si hicieran reformas en favor de los empresarios, pero sí el poner claras las reglas de qué partes ya se van a modificar, al menos en lo que resta de esta administración, quitaría esa incertidumbre.
Exactamente. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical. Regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, tenemos algunas preguntas de nuestros radioescuchas que quiero leerles. América Martínez, por ejemplo, felicita al equipo de trabajo de Momento Económico. Muchísimas gracias. Dice, la guerra que Estados Unidos está iniciando con Irán, ¿provocará una caída de precios del petróleo mexicano?
Al revés, pues, al contrario, por la incertidumbre que...
Pero sería coyuntural, pues, coyuntural también.
Si no hay un mayor escalamiento, pues recordábamos los ataques del año pasado a Arabia Saudita. Fue un 10 días de precios elevados. Y
como que es muy optimista la cosa y de pronto vuelve.
Exactamente.
Bien, Oscar Suárez también felicita al equipo. Hombre, qué bueno, de Momento Económico, estamos muy felicitados, gracias. ¿Qué diferencia hay entre el petróleo de Arabia y el de Venezuela que hace más rentable al de Arabia?
Pero la calidad misma del crudo, que es un crudo mucho más ligero y que es mucho más sencillo de explotar, ¿no? Hasta hace no mucho había la broma de que en Arabia pues basta clavar un popote, soplarle y sale petróleo. En Venezuela hay incluso que hacer un proceso llamado orimulsión, es un proceso inventado por los propios venezolanos, desarrollado por ellos, para poder extraer lo que son casi pedazos de asfalto, ¿no? O sea,
es pesadísimo. Sí, esa es una diferencia muy importante.
Entonces el costo de producción es muy elevado y su valor de venta es muy bajo comparado con el árabe. El árabe es un costo de producción muy bajo y una alta calidad del crudo, por eso es la diferencia.
Muy ligero, entonces así es. Es el caso de México también, que es muy pesado.
Exactamente. No al nivel del venezolano, pero sí. Es un crudo pesado mayormente.
Sandra Pineda, felicita al equipo de trabajo de Momento Económico. Oh Dios, bueno. Excelente programa para iniciar el año 2020.
Muchas
gracias. Ojalá el programa sea transmitido por FM en este año. Ojalá.
Exactamente, juntamos firmas en CEU.
Que nos oigan. José Rodríguez felicita al programa y mucho a los invitados. Dice, ojalá este análisis de los invitados llegue a la presidencia, ya que es de suma importancia en todos los aspectos que han mencionado.
Muchas gracias.
Ojalá también. Hilda de San Román dice, el programa Momento Económico lamenta el fallecimiento del actuario Gerardo San Román Muñoz. Le mandamos un abrazo a su esposa, Hilda de San Román. Caray. Bien, pues sí. Un abrazo de veras solidario a nuestra querida Hilda de San Román. Muy bien. ¿Podrán cumplirse, señores, los compromisos de los contratistas tan elevados como el del nuevo contrato de licencia en el bloque Miquetla, único CIEPS al que se le aprobó la solicitud de migración? ¿Cómo ves, Fabio, querido Fabio?
Fabio es el que sabe el asunto es este, de que... no tengo muy claro si fue hoy en la mañana o fue en la mañanera del día anterior, de ayer, el presidente anunció la cancelación de las licitaciones. Eso yo creo que va a provocar un debate muy importante y nuevos ataques contra el gobierno, etcétera, etcétera. Esto se encuentra relacionado con el asunto de que si atendemos a los papeles, a los compromisos contractuales firmados por las empresas privadas, vamos a encontrar que las expectativas que teníamos eran de muy importante actividad para el año 2020, para 2021, etcétera. Llegar al límite los plazos que tenían las empresas para perforar los pozos que tenían comprometidos. Hubo también, lo que señala ahí tu pregunta, es un proceso de migración, muy complicado, muy complicado, muy largo, y hay una gran confusión porque no migraron todos los que solicitaron migrar, pero entre los que migraron se encuentra, por ejemplo, el bloque Miquetla. Miquetla es un bloque a cargo de los empresarios mexicanos hermanos Vázquez Santíes. Su empresa se llama Diabás. muy importante, llegó a tener 5,000 técnicos en su plantilla, con una gran responsabilidad. Uno de los hermanos Díaz, hizo su posgrado en Austin, es miembro de la Academia de Ingeniería, etcétera. Ellos se comprometieron, arribaron a la nueva condición de contrato de licencia y se comprometieron a perforar más de 700 pozos en un periodo largo, muy, muy importante, era toda una revolución. Lo más interesante del asunto, y que es poco conocido, es que Miquetla se encuentra en el municipio de Castillo de Teayo, al norte de Poza Rica, en el corazón de la antigua de la faja de oro. Ajá. Y en una zona en donde para producir se requiere fracking. Eso no estaba muy claro para la opinión pública. ¿Podrá cumplir esos compromisos? Yo pienso que este compromiso y otros muchos que esperábamos no se van a poder realizar por el asunto de los precios. Si los pronósticos o los buenos deseos, como ha señalado Fluvio y como un poco también lo has manifestado Irma, se realizan y no vamos a tener conflicto, que no va a escalar esta situación tan difícil de entender que está ocurriendo en Medio Oriente, entonces los precios van a permanecer bajos, y en estas condiciones el mercado va a continuar sobreofertado. Los Estados Unidos no van a seguir interesados en proveernos tanto de aceite como de gas natural, etcétera, y no va a haber el auge esperado de las inversiones privadas. Ese sería mi pronóstico.
Sí, porque además hay una, yo diría, una tensión entre una clara voluntad política expresada varias veces por el presidente de impedir la realización de fracturas hidráulicas en el país, y la legislación que la verdad sí lo permite. O sea, Pemex ha renunciado a hacer proyectos con esta tecnología, sin embargo, uno tiene presupuesto destinado, previsto para eventualmente hacerlo, y dos, Pemex ha renunciado porque es una empresa pública, y aunque no sea formalmente, evidentemente la palabra del presidente pesa mucho. Entonces Pemex, pero es más una voluntad de Pemex de no utilizar, por ejemplo, el último permiso que le había otorgado la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que un impedimento externo como tal. Sin embargo, en el caso de Diabás, por ejemplo, ellos podrían hacerlo sin violentar nada.
No, porque está permitido.
Está permitido. O sea, el presidente dice, de hecho lo acaba de reiterar, dijo, aquí ya dijimos que está prohibido, se lo dijo a los indígenas en Veracruz, justamente, ¿no? En el norte de Veracruz. La verdad es que estrictamente eso no es cierto. O sea, no está prohibido porque ninguna ley lo prohíbe. Insisto, hay una voluntad política clara desde el gobierno.
Él no lo apoya.
Pero entonces sí puede incidir para que Pemex no realice operaciones de fractura hidráulica por el evidente peso que ahí tiene la opinión presidencial. Pero no puede impedir que si Diabás logra presentar un proyecto aprobado por la CNH, la cual no podría apelar a nada que no sea las cuestiones estrictamente técnicas, lo podría hacer, pero evidentemente eso mete una gran tensión.
Sí, sí, bastante. Sí, está difícil. Fabio, sí,
Fabio. Sí. Pero no solamente esto que se está señalando. En septiembre pasado, la propia Comisión Nacional de Hidrocarburos curiosamente anunció los éxitos de Petróleos Mexicanos en varios pozos con fracking. Y Pimentel este famoso, quiero señalar nombres y apellidos, claro, porque así sí, debe de ser, claro, en el periodismo, claro, auténtico, no quedarnos con vaguedades. Pimentel y la el comisionado Pimentel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la comisionada
Alma América,
Porras Luna, han desplegado una campaña planteando la necesidad de continuar el fracking, desde luego confrontándose directamente con las indicaciones del presidente, confundiendo su papel. Bien, y naturalmente que se han estado practicando estos métodos de perforación exitosamente. Tenemos el caso de Semillal en Tamaulipas, que tenemos el caso en algunas otras zonas de la cuenca Tampico-Misantla. Uh-huh. Yo mismo en tu seminario presenté fotografías, sí, en las que estoy en el pozo Maxochic, pasé una parte de mis vacaciones en algunos municipios.
Son los sabios que pasan eso.
En algunos municipios.
Pero seguro comió Zacahuil.
En algunos municipios como Zetamena. Hay pozos con una producción importante y con características importantes, en donde incluso se están aplicando sistemas de producción artificial, y tengo las fotografías vamos a publicar, de los tanques, de las instalaciones de separación del gas, okay, etcétera, etcétera.
Y solo para complementar, en el sentido del fracking hay una iniciativa, recordemos que fue presentada por el senador Martí Batres, senador de la ciudad, amigo mío de muchos años, para prohibirla, y se va a discutir probablemente en el próximo periodo.
Lamentablemente el tiempo se nos terminó. Nomás quiero leerles lo que dice Jesús Juárez, que dice: el fracking es una actividad de lesa humanidad, ya que el costo para la naturaleza es grande. Sí, claro. Con esto le damos la razón a ustedes y bueno, cerramos el programa. Muchísimas gracias por haber estado en este primer programa hablándonos de un problema que siempre nos preocupa, que es el petróleo.
Claro.
Muchas gracias por su asistencia, por sus conocimientos siempre interesantísimos, y gracias a nuestros radioescuchas por su participación. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Zurroza, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias, chicos. En la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un feliz fin de semana. Por lo pronto, un buen día, pero muy buen fin de semana. Diviértanse.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.